en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Un deportista logra sus éxitos después de mucho trabajo y preparación. Especialmente nos vamos a referir y queremos acordarnos de aquellos que pertenecen a deportes minoritarios, de esos que no acaparan las portadas de la prensa deportiva y no ganan millones de euros. Pero ellos nos muestran el camino de lo que deberíamos hacer el resto de mortales cuando nos proponemos una misión. Ya sea encontrar un trabajo, avanzar en nuestra empresa o preparar unas oposiciones. Comienza Madrid Trabaja y te vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde, si tú quieres. Y nuestro propósito es ser útiles. Nos vamos a esforzar cada día en conseguirlo. Y esperamos cumplir con el objetivo. ¿Hoy con qué, María José Ariza?
Hoy es miércoles, el día en el que nos sentamos a la mesa del empleo público con representantes de los principales sindicatos. Uno de los temas que vamos a abordar con ellos es la oposición de auxiliares administrativos para la Universidad Complutense, que ha sido impugnada por un funcionario que lleva 20 años en esta cruzada contra las irregularidades en los procesos públicos. En el dato hablaremos del espectacular crecimiento de los negocios de restauración organizada, las franquicias, frente a los bares de toda la vida. Si lo tuyo no es la restauración, quizás te pueda interesar convertirte en examinador de tráfico. Te vamos a contar cómo lo puedes conseguir. Y por último, pero no por ello menos importante, vamos a dedicar unos minutos a reflexionar sobre la dura vida del autónomo en el diario de una autónoma superviviente, con María Díaz.
Y todo ello con tu participación a través de los canales que tenemos abiertos para que nos hagas llegar tus sugerencias, tus preguntas, tus opiniones, todo lo que quieras transmitirnos a través, por ejemplo, de nuestro correo electrónico.
madridtrabaja@ondamadrid.es.
Tenemos también redes sociales.
En Twitter, @madridtrabajaOM, y en Facebook, Madrid Trabaja.
Y, por supuesto, el WhatsApp, a través del cual nos puedes hacer llegar incluso tu nota de voz para que, en fin, transmitamos el mensaje de forma mucho más directa.
Al 628-09-1117, 628-09-1117.
Esperamos tu participación. Y esperamos convencerte y que realmente te alegremos la tarde con nuestras ofertas de empleo, las convocatorias de oposiciones y los cursos de formación. Se incorpora ya con nosotros Paco Delgado y con él vamos a hacer este repaso. Con él y, por supuesto, con María José Ariza, que ya habíamos presentado. Y empezamos hablando de las 125 plazas de la Fundación Adecco para personas discapacitadas en España.
El sector en el que hay mayor número de ofertas es el de retail, dependientes y teleoperadores. También en el sector de servicios hay un gran volumen de ofertas, como operarios de limpieza y monitores para el curso escolar. También se incluye vacantes como administrativos de logística, repartidor y comercial.
Oferta de gerente en Torremocha de Jarama.
En la empresa Travensol, necesaria experiencia en centros de cuidados a mayores y en contabilidad. Es imprescindible también el título universitario en Ciencias Humanas y Sociales. Se va a valorar residir cerca del municipio madrileño de Torremocha de Jarama. El que quiera solicitarlo deberá hacerlo antes del 27 de este mes. La incorporación al puesto será inmediata.
No sé si buscan gerente o Superman por todos los requisitos que piden, pero bueno, sigamos. También hay trabajo en una residencia de mayores, 4 puestos de gerocultores.
Ubicados estas plazas en Las Rozas, contrato temporal de 6 meses con opción a prolongarlo otro medio año más. Es un puesto de jornada completa para incorporarse inmediatamente. Imprescindible el título de técnico auxiliar de enfermería o certificado de profesionalidad. Además, hay otro puesto de enfermero con titulación universitaria.
Y 5 ofertas de empleo en Collado Villalba.
La primera de las vacantes es de personal sanitario para una residencia de ancianos. Es un contrato por obra y servicio en jornada de tarde. También hay un puesto de montador de lunas de coche. Es un contrato indefinido a jornada completa y es necesario poseer el carnet de conducir tipo B. El tercero es una plaza de óptico diplomado para un puesto de venta. Y además hay una vacante de técnico de orientación laboral para personas discapacitadas y otra de interno para el cuidado de personas mayores. Estos dos últimos son contratos indefinidos.
Y si quieres convertirte en un madrileño por el mundo, tienes la oportunidad si eres mecánico de maquinaria agrícola porque lo están buscando en Holanda.
Dos puestos, concretamente para una empresa dedicada al procesamiento de vegetales en la ciudad de Bel. Se valorará la experiencia en el sector agrícola, aunque no es necesaria. Si es imprescindible hablar uno de estos tres idiomas, o alemán, o inglés, u holandés. El contrato es temporal de 12 meses con opción a indefinido, a jornada completa con 40 horas semanales y de incorporación inmediata. El sueldo oscila entre los 2.000 y los 3.000 euros brutos mensuales.
Varias cosas que tengo que contarte. Si te interesa alguna de estas ofertas de empleo, sabes que debes localizar la web de Onda Madrid. Allí el apartado de nuestro programa Madrid Trabaja, encontrarás ya no solo las ofertas, sino el enlace directo para que puedas enviar el currículum y optar a cualquiera de estos puestos de trabajo. Y si eres empresario, tienes que cubrir vacantes en tu plantilla, nos puedes hacer llegar tu propuesta a través de nuestro correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es, tanto en cuanto a trabajo como si también ofreces cursos de formación gratuitos para trabajadores en activo o desempleados.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los miércoles es el día que prestamos mayor atención al empleo público, a los empleados públicos y a aquellas personas que quieren optar a trabajar en la administración. Contamos, como siempre, con nuestros colaboradores habituales, Rosa María Robledano, que es secretaria de Política Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Madrid. Rosa, muy buenas, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Iba a dividir tu cargo en dos, pero al final no me ha salido, porque estas cosas depende de cómo le da uno en la presentación. Y tenemos también a Juan José Regatos, que es secretario de Políticas Públicas de la Federación de Servicios al Ciudadano de Comisiones Obreras en Madrid. También lo digo todo de corrido, un día lo repartiré y diré primero el nombre del sindicato y después ya vuestro cargo y vuestra federación. Bienvenido.
Gracias, no hay problema por mi cargo. Buenas tardes.
Hablamos de empleo público los miércoles, de aquellas personas que trabajan en las distintas administraciones aquí en la Comunidad de Madrid o aquellos otros que quieren trabajar en un futuro inmediato y con ellos planteamos múltiples asuntos. Uno de los debates, yo, en fin, no quiero preguntaros por el caso concreto porque es un caso que además está en los tribunales, que todavía además no hay sentencia firme, pero que sí que abre un debate en el que quiero conocer vuestra posición, ¿no? Es en qué medida las ofertas de empleo público, los exámenes, deben favorecer o deben primar a aquellas personas que ya han trabajado dentro de la administración. ¿Cuál es vuestra postura al respecto?
Bueno, la verdad es que a la hora de acceder a la administración pública es cierto que tiene que concurrir diferentes requisitos como es, pues bueno, el mérito, capacidad, igualdad, publicidad, con lo cual pues todo el mundo tiene que conocer esas ofertas de empleo. También es cierto que puede haber diferentes formas de acceso y a priori lo que se suele utilizar en gran medida, no en todos los casos, pero en gran medida es el concurso oposición que prima tanto la parte teórica, por así decir, como la parte de la oposición que tiene y reconoce el tiempo que las trabajadoras y los trabajadores han desempeñado su función en la en la propia administración, que también es justo de alguna manera, pero no tiene y no es en muchos casos totalmente excluyente, como ya hemos comentado otros miércoles y como se puede comentar hoy.
En cualquier caso, ¿sois partidarios de que en esos concursos se ofrezca una puntuación a las personas que ya han trabajado dentro de la administración como, digamos, norma general? Y sobre todo, oye, hay departamentos donde no han trabajado interinos, pero hay otros en los que sí los hay, ¿no? Juan José, por ejemplo.
Bueno, primero hay que decir que la gente que ha trabajado para la administración en muchos casos viene de haber superado procesos selectivos donde ha quedado en bolsa porque no había plazas suficientes y luego le han hecho un contrato temporal o bien un interinaje. El problema es que la administración lleva años sin cumplir lo que sería y lo que la ley marca, que no esté más de 3 años sin sacar la oferta pública y no se acumule gente, porque no es lo mismo llevar prácticamente 6 meses contratado o 1 año y prepararte tu posición y tener que sacarla, que llevar 7 u 8 años esperando a que esa plaza salga adelante. Y entonces el posicionamiento en concreto de comisiones y también de UGT, en eso estamos muy de acuerdo, es que tenemos que conjugar el derecho a cualquier ciudadano o ciudadana a tener acceso a cualquier empleo público. Por otro lado, el derecho a una persona a que ha estado trabajando durante tiempo, a que se le consideren sus servicios prestados, no solo sus servicios, su experiencia profesional, que también se tiene que valorar al resto de gente. Y al mismo tiempo a que la administración haga un sistema que permita seleccionar a las personas mejor preparadas, que también es importante. Y eso se conjuga con algunas veces con concurso de oposición, otras veces directamente con una oposición y haciéndolo bien. En el caso de la Complutense, seguramente sin entrar en el fondo, pues han excedido en excluir otros méritos que yo creo que también hay que tener en cuenta, como la experiencia profesional en cualquier otra entidad privada o pública.
Ese es uno de los problemas que vamos a analizar. Por si no te has enterado, porque realmente no ha sido tampoco una noticia que haya ocupado portadas de periódicos, sino que ha quedado un poquito en un segundo plano. No es una sentencia firme, pero peligran las oposiciones que se convocaron para cubrir 98 plazas de auxiliar administrativo en la Complutense. De momento, un juzgado de Madrid ha anulado la convocatoria porque estima, entre otras muchas cosas, que era imposible que alguna de esas plazas pudiera recaer en un candidato que previamente no fuese interino de esta institución. Hay que decir que la propia universidad había paralizado los exámenes preventivamente porque, si no recuerdo mal la fecha, estaban previstos para el 8 de septiembre y no se han celebrado, con lo cual el perjuicio, digamos, para los candidatos fundamentalmente es que han pagado unas tasas, se han apuntado al proceso y de momento, digamos que no ha habido un examen, no ha habido ya unos seleccionados, unas personas que hayan sido seleccionadas para cubrir esas 98 vacantes. En cualquier caso, hay que decir que la persona que ha presentado este recurso es Venceslao Alonso, que tiene una curiosa historia que vamos a comentar con él. En primer lugar, Venceslao, ¿qué hace un funcionario malagueño presentándose en las oposiciones de la Complutense?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Que digo, bueno, que llama la atención, así de partida.
Bueno, pues vamos a ver. Yo, en primer lugar, había recurrido y he obtenido mediante sentencia, que además en este caso ya es firme, un caso similar en la Universidad de Málaga, en la que se convocaban 19 plazas, no de auxiliar, sino de administrativo, una categoría inmediatamente superior, en la que, del mismo modo que en la Complutense, lo único que puntuaban en la fase de concurso eran los servicios prestados en esa entidad.
Ya.
Y luego, además, a diferencia del caso de la Complutense, en la fase de oposición había 2 exámenes y no solo uno. Entonces, en el caso de la Universidad de Málaga, ya tengo la sentencia, que además es firme, que condena a la universidad a realizar una convocatoria que no establezca una cláusula absolutamente discriminatoria en la fase de concurso, porque lo único, no lo que más, que también sería discriminatorio, y ahora lo comentaremos, no lo que más, sino lo único que valía era haber trabajado en la Universidad de Málaga o en la Complutense. Como usted comprenderá, y estamos hablando de una plaza de administrativo en el caso de la Universidad de Málaga, de auxiliar en el caso de la Complutense, vamos a ver, un administrativo, un auxiliar, hace lo mismo en la Complutense, en la de Málaga, que en el Ayuntamiento de Cádiz o en la Diputación de Huelva.
Ya.
Estamos hablando de plaza de auxiliar administrativo o de administrativo.
Ya.
El caso de, por ejemplo, incluso aunque fuera una materia muy específica de universidad, y yo lo pongo así en la demanda, tanto de la Complutense como de la de Málaga, mire usted, si en la plaza convocada en vez de administrativo de auxiliar fuera de catedrático de historia medieval, vamos a ver, catedrático de historia medieval hace lo mismo en la Complutense que en la de Málaga, que en la UNED, que en la de Valladolid. ¿Por qué no es que valga más, que ya sería discriminatorio? ¿Por qué solo vale haber trabajado en esa universidad? ¿Por qué se trata de favorecer descaradamente a esos interinos? Interinos que, vamos a ver, con mi máximo respeto, porque yo también he sido interino en el Ayuntamiento de Málaga. Están trabajando y evidentemente están cobrando, vamos a ver, no están haciendo un voluntariado.
Ya. De todas formas, déjame un momentito, que esto no puede ser un monólogo. Vamos a intentar dialogar, ¿vale? Venceslao, yo decía que era curioso porque para, digamos, que acudir a los tribunales has tenido que presentarte como candidato a estas oposiciones.
Tanto en un caso como en otro. Yo he pagado mis 20 euros, 22 euros, no sé cuánto era.
De las tasas.
Evidentemente, yo soy uno de los que me he presentado a la convocatoria.
Vale.
Porque si no, no tienen legitimación para recurrir al contencioso.
Vale, te lo digo porque esa era la curiosidad a la que yo aludía, que dirán los oyentes, ¿y por qué es curioso, no? Digo, pues eso, que una persona previamente ha tenido que presentarse a las oposiciones para poder impugnarlas. Vale, en este caso, no sé si, porque estaba la Universidad Complutense planteándose si recurría o no recurría, no sé si te han llegado noticias de si lo han hecho.
Hombre, y a mí la única noticia que me puede llegar es o que recurren y me dan plazo para alegación frente a su recurso, o que la sentencia es firme, como me ha llegado ya la notificación del caso de la Universidad de Málaga, de que es firme y me tienen que pagar las costas.
Claro. Hay que decir también, Venceslao, que en este caso no solamente el tribunal plantea que no se tiene en cuenta la experiencia de esas personas que aspirasen a las plazas de auxiliar administrativo en otra entidad, sino que prácticamente el sistema impedía que alguien que no fuera interino pudiera obtener una plaza.
Vamos a ver, ahí lo que se plantea con las bases que estaban diseñadas, tanto en el caso de la Universidad de Málaga como de la Complutense, una persona que haya trabajado como interino de auxiliar o de administrativo en otra administración, da igual que sea universidad o no, diputación, ayuntamiento, comunidad autónoma, lo que sea, si por ejemplo en la fase de oposición, en los exámenes, saca un 10, luego no tiene nada más que sumar porque no ha trabajado en la Complutense, porque no ha trabajado en la Universidad de Málaga. Y entonces un interino de la Universidad de Málaga o un interino de la Complutense saca un 8 y luego, como tiene algo más que sumar por todos los años de servicio, pues a lo mejor con los años de servicio saca un 12, un 13 en total entre el concurso y la oposición y saca la plaza cuando ha demostrado menos capacidad en los exámenes. Y eso comprenderán ustedes que es contrario a derecho, es contrario al principio de igualdad en el acceso a la función pública. Es decir, una persona se esfuerza denodadamente por aprobar esos exámenes, saca un 10, pero luego no tiene nada más que sumar. Ahora un interino de la Complutense saca un 8 y con su año de servicio suma y 8 más 2, más 4, 12.
Venceslao, entonces entiendo que usted considera que se deberían hacer los exámenes y punto. Y el resultado de los exámenes sería el que valdría para elaborar el listado.
Mire usted, yo he sido interino, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Málaga y yo en el año 99 me tuve que enfrentar a una oposición pura y dura, y eso también lo digo en la demanda que presento en el juzgado, tanto en Málaga como en la Complutense. Es legal. Los sistemas de selección de personal son la oposición pura y dura, que ahí lo único que cuentan, que es lo que a mí me ocurrió en el Ayuntamiento de Málaga en el año 99, eran los exámenes. Ya puede usted llevar 20 años de interino, si usted no aprueba los exámenes, va a la calle. Y el concurso oposición, Pero el concurso oposición no puede ser como han hecho la Complutense y la de Málaga. Ya. No, que solo valga haber trabajado aquí. No, 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 vamos a ver. Que valgan servicios prestados en la misma categoría en otras administraciones públicas, que valga titulación superior a la mínima exigida, que en el caso de la de administrativo de la Universidad de Málaga era BUO FP2, pues mire usted, el que tiene una licenciatura, el que tiene un grado, el que tiene un máster, el que tiene un doctorado relacionado con la categoría, un máster en, yo qué sé, en derecho administrativo, en constitucional, en temas relacionados con esa categoría, se le puntúe eso.
Ya. Yeah.
Pero lo que no puede ser es que solamente valga en la fase de concurso los méritos de haber trabajado aquí.
Pero entonces, ¿verdad? Usted es partidario, quiero decir, que ve con buenos ojos que haya un concurso oposición,
supuesto,
siempre y cuando amplíen los méritos, digamos, de
sí,
los
supuesto,
candidatos.
Que los méritos, yo digo, en la demanda, tanto en, por ejemplo, centrándonos en la Complutense, ya que me llamáis de Madrid, en la Complutense, vamos a ver, yo pongo en la demanda, vamos a ver, la Complutense tiene, ahora mismo no me acuerdo, entre 60, 70 y 75 mil alumnos. Oiga, ponga usted en la fase de concurso, por servicios prestados en una universidad, entre 70 y 80 mil alumnos, que es el caso de la Complutense, pero puede ser de muchas otras.
Ya.
Yeah. Sí, X sí. Punto. Por servicios prestados en otras universidades o en otras administraciones públicas, un poco menos, pero un poco menos. Y ese poco menos lo tiene reconocido el Tribunal Constitucional mediante sentencia. Uh-huh. Es decir, un poco menos, por cada vez en universidades de entre 70 y 80 mil habitantes, estudiantes, 0,5. Por servicios prestados en otras universidades que no tengan ese nivel de alumnos, 0,20. Uh-huh. Vale. De acuerdo, pero que exclusivamente valga haber trabajado en la Complutense con todas las letras, no.
Bueno. Venceslao Alonso, muchísimas gracias por habernos atendido y seguiremos pendientes de si se convierte en sentencia firme, porque había muchísimos madrileños que se habían apuntado a estas oposiciones.
Tengo,
hay que recordar.
Tengo conocimiento de que se habían presentado 200 y pico de interinos de la Complutense, creo que ahora mismo no tengo el dato, pero también se habían presentado 6.000 y pico de personas que no habían trabajado en la Complutense, pero que aspiraban, nada menos, que no eran 8 ni 10, sino 98 plazas. Y eso genera una expectativa que luego se ve frustrada cuando dicen, ah, no, esto lo han hecho dibujado para los interinos de la Complutense. Yeah. Y eso no se puede admitir en un Estado de Derecho.
Muy bien, Venceslao Alonso,
venga,
muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
La verdad es que estamos hablando de algo, digamos que el matiz puede resultar muy sutil para el oyente, ¿no? Porque dice, al final, sí que Venceslao Alonso defiende que los méritos puedan estar reconocidos en un proceso de selección para la administración pública, pero quizá aquí podríamos decir que el problema es que se les ha ido un poco la mano a la hora de favorecer a los interinos. Yo sí que he visto en ayuntamientos, de forma particular, que ha habido casos de forma similar, ¿no? Que a veces se intenta potenciar tanto la fase de concurso y con, a lo mejor, un detalle muy concreto y obviando otros méritos académicos y profesionales, y se pueden dar estos casos. No sé, vosotros tenéis más experiencia en todos estos asuntos, ¿no?
Hombre, todo depende también un poco de cómo se recoja las bases, qué es lo que está recogido. En diferentes ámbitos hay diferentes casuísticas,
sí,
porque
por
es que eso es así, ¿no?
Cada
hay una norma
una
genérica,
diferente.
No hay una norma genérica para las diferentes administraciones públicas. Es cierto, como decía esta persona, que se ha presentado mucha gente. Cualquier empleo público, y más en este momento en el que hay tan poco, genera una expectativa inmensa.
Y entonces, especialmente, permíteme, Rosa, todo lo que tiene que ver con administrativo, auxiliar administrativo, porque son trabajos o son ofertas que van dirigidas a personas con una titulación como graduado en la ESO, como bachillerato, que hay muchas personas que lo tienen y que, en fin, cuando es una más especializada, digamos, es más complicado que sea masiva, ¿no?
Hombre, no es lo mismo cuando se pide una titulación universitaria que, por ejemplo, en este caso, que una formación profesional, incluso de grado superior.
Exacto.
Depende de lo que sea, pues bueno, cada uno tiene la formación que tiene. Pero es cierto que se genera una expectativa tan grande que eso siempre, siempre va a pasar. Hay decenas de miles normalmente de opositores,
sí,
en cualquier convocatoria que haya. Pero bueno, que es cierto que la forma de acceder al empleo puede ser oposición o puede ser concurso oposición. Sí que desde luego, pues bueno, hay que tener en cuenta el tiempo trabajado. Pues bueno, yo creo que todos, él tampoco estaba en contra de que se tuviese en cuenta el tiempo trabajado. Pero que eso no es excluyente, que no es excluyente el tiempo trabajado para pasar la oposición, porque ya, como he dicho antes, aquí lo hemos hablado, hay casos en los que personas que se presentan a una oferta de empleo en una administración pública que se ha preparado la oposición, saca esa plaza, tiene su plaza fija, estabilizada, y hay personas que llevan tiempo trabajado que si la oposición no la tienen preparada, por mucho tiempo que tengan, aunque fuese incluso en una única, como en este caso se está diciendo, administración en fin, concreto.
Yo no me voy a posicionar, entre otras cosas, porque aparte de ser periodista y no debo, porque tampoco conozco en profundidad el asunto, ¿no? Pero recuerdo que la profesora que tuvimos la semana pasada, que era interina, que se presentó a las oposiciones de educación, uno de los aspectos que comentaba es que precisamente por ser interina, digamos que tenía menos tiempo para estudiar que una persona que estuviera fuera, con lo cual digamos que también hay ese contraste, ¿no? Que una persona que venga de fuera, pues a lo mejor dispone, no te digo de las 24 horas porque dormirá y comerá, pero dispone de más horas para preparar los exámenes.
Claro, en ese mismo sentido, cuando se hizo el acuerdo ya el año pasado y luego este año con el gobierno del Estado respecto al empleo público, fue un acuerdo de estabilización en el empleo. ¿Y qué quería decir? Llegar al 8% de temporalidad, porque estábamos en un 24, un 25%. ¿Y eso qué conlleva? Pero es que ese 25% se mantiene durante años. Y como tú bien dices, no es lo mismo entrar con 22 años en la administración y a los 2 o 3 años salir en la oposición que tener 35, 3 hijos y de repente prepararte para el puesto de trabajo que llevas desempeñando durante 10 años. Y esa es la anomalía. Entonces, ¿cuál es nuestra solución para nosotros? Yo creo que tenemos que ir a concursos o oposiciones legales donde se puntúe cosas equilibradamente, no en exclusividad. Y luego hay otro planteamiento. Claro, es que se necesita más empleo, es que se necesita que saquen más plazas de la gente que está ocupándola, es que se necesita duplicar el empleo público. Entonces ya el reparto y las posibilidades de que cualquier opositor entrara en la administración se reparten y esa es la opción que nosotros planteamos.
Enseguida vamos a seguir hablando de este y otros asuntos que tenemos pendientes. Ahora un alto en el camino.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 8:30, Real Madrid-Roma. Los blancos, defensores del título, inician la búsqueda de la 14ª Copa de Europa. Vive todo el fútbol en el Partido de la Onda.
Aires mediterráneos para hablar del empleo que se genera en el sector de la hostelería, uno de los más importantes en la Comunidad de Madrid. Y resulta que cada vez, dicen, crece más el negocio de la franquicia y también el empleo que generan estas marcas que se expanden por toda la Comunidad de Madrid. Lo dicen ellos, o gente del propio sector, claro. Y lo debemos comparar, para lo bueno y para lo malo, con los negocios tradicionales.
La restauración organizada, las franquicias de cafeterías y restaurantes crecen a un ritmo 7 veces mayor que los bares y los negocios independientes. Así lo refleja el primer anuario de la restauración organizada en España, que recoge datos del sector. Las grandes cadenas se expanden a buen ritmo, sobre todo en grandes ciudades como Madrid y van a seguir creciendo durante todo este año. Carlos Peregrina, socio de KPMG, una de las consultoras que ha participado en la elaboración de este anuario, cree que la restauración seguirá arañando cuota a costa de los negocios que no sean capaces de adaptarse a los cambios. Aumentan los locales de restauración organizada y proporcionalmente, nos dice, el empleo.
Estamos en un crecimiento de algo más del 6%. Esto se traslada directamente en un porcentaje prácticamente igual al crecimiento del empleo. Entonces yo creo que por un lado ese dato es un dato bastante relevante, ¿no? Interesante. Y por otro lado, otro dato también relevante en relación con el empleo es que las compañías de restauración organizada en general se dedican a hacer contratos indefinidos. Pueden ser, digamos, a tiempo parcial o a tiempo completo, pero son indefinidos. Y esto es una característica del sector que es muy importante destacarla.
Aunque la cosa va bien, dice Peregrina, aún queda margen para que las cadenas crezcan porque no hemos recuperado todavía los niveles previos a la crisis económica.
Aún no estamos en los volúmenes de ingresos que estábamos antes de la crisis, ¿vale? Uh-huh. Si la crisis produjo unas caídas muy grandes año a año durante 6-7 años, Y aún no hemos conseguido llegar a los niveles previos a la crisis. Por lo tanto, esto también depende de cómo se mire, pero yo siempre opino que es un dato positivo en el sentido de que hay mercado para seguir haciendo cosas y para seguir creciendo.
Tienen más locales, tienen precios más competitivos y resultan más cómodos para los clientes que ya conocen la marca, pero seguimos prefiriendo los bares a las cadenas de restauración, o eso es al menos lo que hemos detectado con nuestra mini encuesta callejera. ¿Bar o cadena?
Tradicional.
La cadena de restauración pues le va a comer la tosta, pero yo siempre prefiero un bar tradicional. Las cadenas siempre se, bicho grande, siempre se come al chico.
Yo prefiero el negocio tradicional. Quizás a lo mejor porque ya voy cumpliendo años y a lo mejor este tipo de negocios de restauración, pues bueno, pizzas, hamburguesas, a lo mejor es un tipo de comida que a lo mejor ya estamos un poquito saturados.
Es verdad que últimamente hay muchas cadenas que están decoradas técnicamente muy bien, pero la calidad de las comidas no es buena, así que yo prefiero ver siempre.
Bueno, la cosa es que me llama la atención de este estudio que hablan del empleo indefinido, del crecimiento de los puestos de trabajo, pero de los salarios mejor no hablamos, ¿no?
No, de eso no nos han hablado. Claro. Ahora debatimos, si quieres.
Sí, lo digo por eso, porque hemos estado hablando de, en fin, de todas las condiciones.
La calidad del empleo siempre es un tema muy interesante.
Claro, por eso digo que hay que ver la calidad del empleo que también tienen unos negocios y otros, porque cuando, digamos que los precios son más bajos, por algo será.
Bueno, mira, de esto también hemos hablado un poquito con la dueña de Ocurruncho, ¿lo he dicho
Ocurruncho,
bien?
Ocurruncho, sí. Es un extraordinario restaurante, hay que decir.
Un restaurante tradicional gallego en pleno centro de Madrid que no envidia para nada a la clientela de ninguna franquicia. Sus dueños, Chus y Roberto, llevan 10 años sirviendo los mejores productos de Galicia, nos dicen. Y aunque, según Chus, las franquicias lo tienen siempre más fácil, cada uno tiene su mercado.
Dan una alternativa y nosotros otra, ¿entiendes? O sea, es distinto. La gente valora lo que hacemos nosotros en plan casero.
En su ciudad la gente prefiere la hostelería pequeña, como la llama Chus. Son algo más caros, pero el género que ofrecen a sus clientes no es ni mucho menos comparable. Tampoco la calidad del empleo, nos dice la dueña de Ocurruncho, porque sus empleados, 5 en total, y ellos, son una auténtica familia y muy profesionales.
Funcionan de otra manera, nosotros cuidamos el cliente. A mí no me vale una persona que, ya no que sea, que sepa poner el servir por la derecha, ¿entiendes? Que a mí lo que me vale es que sea agradable, ¿sabes? Y educado y de estas cositas. Entonces es mucho más complicado encontrar.
Dice Chus que les cuesta trabajo encontrar buenos profesionales. Ahora tienen la plantilla completa porque trabajan bien durante todo el año, aunque próximamente tienen previsto contratar a un ayudante de cocina. Ahí lo dejo. La falta de empleados cualificados, por cierto, no es solo un problema para los negocios tradicionales, también para las franquicias que ven en esta carencia, según el anuario que hemos citado, su principal problema para seguir creciendo.
En cualquier caso, uno de los datos que, en mi opinión, y no he hecho un estudio como los de KPMG, pero soy cliente de todo tipo de negocios, la muestra de lo que decíamos del tema de los salarios es que los trabajadores de las franquicias, digamos, las plantillas se van renovando con mucha más facilidad que los negocios tradicionales donde ves camareros que llevan muchísimos años. Aunque no sea empleo público, me estáis asintiendo y supongo que también tendréis algo que comentar sobre esto, ¿no?
Sí, la verdad es que no es empleo público, efectivamente, pero es cierto que...
Es de cara al público.
De cara al público, sí.
Que todos
una función pública hacen.
Un servicio público al final, ¿no? Todos comemos, bebemos y demás.
Y hablamos con los camareros.
Efectivamente. Es cierto que se agradece encontrar personal profesional. Sí. Se agradece como clientes y yo creo que los propietarios también al final se benefician de esa profesionalidad. Porque, pues bueno, no es lo mismo la movilidad esa que generan en franquicias o en cadenas que al final pues es gente pues no preparada en algunos casos, en otros por desgracia pues tienen que estar en malas condiciones laborales en muchos casos, peor pagados y demás. Pero bueno, todo el mundo tiene que subsistir y,
no, claro.
Y el dinero es el dinero y la necesidad de cada persona tiene que cubrirla como sea.
Pero fijaros, repíteme la expresión que utilizan en el estudio para hablar de la restauración organizada.
Sí, restauración organizada.
Es que fíjate todo esto de los eufemismos, ¿no? Ya las empresas de trabajo temporal no son empresas de trabajo temporal, son consultoras de recursos humanos. Las franquicias de restauración ya no son franquicias de restauración, son restauración organizada, como si los bares tradicionales de toda la vida fueran desorganizados, un desastre. Es el lenguaje a veces no es inocente.
No, bueno, yo creo que ahí hay una necesidad de referirse más que a una organización, a una red, porque forman una red al final. Tantos establecimientos de la misma cadena lo que hacen es ir acaparando las distintas zonas de una ciudad o de un municipio, ¿no? De manera que forman una red organizada, que bueno, yo pensaba que asfixiaba un poco el comercio o el establecimiento tradicional, pero que según nos dicen unos y otros, pues no, es una convivencia.
Eres, de todas formas,
civilizada.
Compañera, de verdad, qué buena persona eres, qué buena persona eres, que intentas justificar el trabajo de los profesionales de marketing, porque al final estas palabras... las mentes pensantes se dedican al marketing y tienen mucha intencionalidad. ¿O no, Juanjo?
Sí, vamos, a ver, nosotros, por ejemplo, pensamos que ha sido siempre muy difícil que los trabajadores se organicen en los pequeños negocios, porque hay una vinculación con los dueños muy... Entonces, desde el punto de vista sindical y de mejorar ha sido difícil. Pero es verdad que también había un respeto, ¿no? Un respeto y un cuidado que en muchos casos ha conseguido pues hacer buenos profesionales, que prosperen los negocios y tener un interés común. En cambio, las grandes cadenas han venido con unas inversiones que no sabemos bien muchas veces cómo pueden acceder a ciertos locales, que desde que ha caído también el tema de la ley de alquiler comercial, que han tenido que cerrar también muchos negocios tradicionales porque les han subido el alquiler de los negocios, pues ahora las cadenas ponen esos negocios y, como tú bien decías, hay una rotación inmensa. Y luego se quejan de que no tienen personal formado, pero es que para tener personal formado hay que mantenerlo en el tiempo y formarle y
con unas condiciones atractivas.
Y dejar que se organicen, porque hay muchas cadenas importantes que vienen del extranjero pero que han montado un montón o que ya están instaladas, que prohíben, por ejemplo, la organización de los trabajadores sindicalizadas porque creen que eso les va a perjudicar el negocio, cuando lo único que hace es conseguir precisamente que haya más formación, más estabilidad y mejores condiciones de trabajo.
Pero al final les vas a perjudicar en la cuenta de resultados,
claro.
Porque es lo que les interesa, no les interesa otra cosa, las cosas conforme son. Hay que decir que, de todas formas, la hostelería tradicional, es verdad que las condiciones laborales distan mucho también de ser las ideales en cuanto a jornadas de trabajo muy prolongadas, horas extras...
Yo creo que eso lo podemos casi extender a casi todos los sectores, ¿no?
Bueno, pero especialmente la hostelería, que es un trabajo que no es trabajo cualquiera, es un trabajo
es
de muchas horas, muy sacrificado. Vamos enseguida a hablar de cómo te puedes preparar para ser examinador de tráfico. Hemos oído hablar mucho de esta profesión, han tenido reclamaciones en los últimos meses laborales en cuanto a salarios, condiciones de trabajo, etcétera. pero nos había sorprendido ayer que vimos una convocatoria de 126 plazas para esta categoría profesional. Pero hay, amigo, que resulta que esas plazas, ya que estábamos hablando antes de oposición, concurso, oposición, anótate otra variante, que es la promoción interna. ¿Y qué quiere decir la promoción interna? Que son plazas que están a disposición de las personas que ya trabajan dentro de la administración, que son funcionarios, con lo cual estas 126 en concreto son para ellos. Eso no significa que cada año hay convocatoria para ser examinador de tráfico, y si no cada año, en fin, cada cierto tiempo. Con lo cual nos hemos planteado qué hay que hacer para ser examinador de tráfico, que es un trabajo, oye, pues que es tan respetable como el que más. Y nos va a ayudar un poquito a saber los requisitos, a qué nos vamos a enfrentar. César Pérez, que es secretario de Comunicación de la Federación de Servicios al Ciudadano de Comisiones Obreras. César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Entonces, estas 126 plazas, para aquellos que no somos empleados públicos, de momento nos olvidamos.
De momento nos olvidamos, sí, porque para acceder a esos puestos, primero tienes que ser funcionario de la Administración del Estado y una vez que optas a esos puestos, luego tienes que hacer un curso formativo para ser examinador.
Ya, hay que decir que como también nos dirigimos en este espacio a los empleados públicos, si efectivamente hay alguno que esté interesado, sabe que tiene abierta...
Si alguno está interesado, tiene el boletín oficial, el concurso con los puestos para que pueda solicitar los puestos. Una vez que se vea si tiene la puntuación, tiene que pasar las pruebas, que son dos pruebas.
Sí.
O sea, una prueba evidentemente es de conducción.
Sí.
Y la otra es una prueba teórica sobre partes
el código de circulación.
El código de circulación.
Sí.
Y entonces son las dos pruebas que tienes que pasar para luego hacer un curso de 8 semanas en la cual ya la Dirección General de Tráfico corre con todos los gastos, incluido una parte de tu salario.
Supongo que esos exámenes además no serán como los que nos plantean a los conductores de a pie, ¿no?
Son bastante más difíciles. Ten en cuenta que tú vas a examinar a la gente.
Claro,
entonces,
claro.
Son exámenes bastante más difíciles porque no solo estamos hablando de que tienes que saber, digamos, de coche, tienes que saber moto, camión, ambulancias, mercancías, transporte de mercancías peligrosas. Estamos hablando de que realmente tienes que tener una formación para cualquier tipo de carne de los que se expiden en España.
Claro. También hay que decir que incluso con antigüedad, una antigüedad mínima de 3 años, si no
sí,
me equivoco.
Sí, efectivamente.
Y además tener el bachillerato.
Y además tener el bachillerato, que es obligatorio. Sí, para acceder al cuerpo C1
sí.
Es obligatorio tener el bachillerato.
Claro. Me ha llamado la atención que también incluso hay una restricción por edad diferente, porque casi todas las convocatorias públicas dicen aquello de ser mayor de 16 y menor de 65,
18.
De 18.
La convocatoria pública es 23 años.
23 años, vale.
Sí.
O sea que...
Porque se ha por hecho primero que tienes que tener los carnés de conducir.
Claro.
Evidentemente te exigen más carnés de conducir que los básico de conducir coches.
Sí, el B.
Entonces todos esos se adquieren, digamos que con más tiempo, ¿vale?
Claro.
Y entonces para acceder, por eso te piden los 23 años, porque cuantos más tengas, mejor vas a puntuar en el baremo.
Claro.
Este año, por primera vez, porque hacía muchísimos años que no había habido oposiciones libres para
sí.
examinadores,
uh-huh.
Este año, por primera vez, ha habido oposiciones para examinadores.
Sí.
Oposiciones al cuerpo administrativo, cuerpo de tráfico.
Sí.
¿Vale?
Sí, sí.
Y han sido 75 plazas. El año que viene volverá a haber otra vez oferta de empleo público y otra vez volverá a haber una serie de puestos. Está todavía pendiente la negociación de cuántos van a ser los puestos,
sí.
Pero se espera que en torno a eso, porque examinadores se necesitaban muchos, había un déficit de personal, como en todas las administraciones.
Claro.
Pero especialmente examinadores, la plantilla había envejecido mucho, y es una plantilla que necesita una renovación urgente.
O sea que si nos estás escuchando y te interesa esto, que sepas que el año que viene todavía hay que saber las plazas. Supongo que estará pendiente también de si hay presupuestos generales del Estado o no hay presupuestos generales
Se supone que la oferta de empleo público ya está. El montante global ya está. Ahora falta el reparto fino.
¿Cómo se reparte la tarta? Vamos.
¿Cómo se reparte la tarta?
Muy bien, pues César Pérez, muchísimas gracias.
Vale, solo un pequeño detallito que estaba escuchando.
Sí.
El lenguaje siempre es intencionado.
¿A que sí?
Siempre.
Estás conmigo.
Es a lo que nos dedicamos y entonces sé que el lenguaje siempre es intencionado.
Muy bien.
Claro, claro, ¿vale? Claro, claro. No, no, sí, además María José también lo sabe. Lo que pasa es que, digamos que, como decía, es buena persona y tiende todavía a pensar que a lo mejor ha sido una casualidad.
Me gusta provocaros.
También es verdad. Venga, pues muchas gracias, César. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Cada vez que escuchas esta sintonía los miércoles, significa que vamos a abrir una carta muy especial, la que firma nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, María?
Pues de rodillas por la carta que voy a escribir hoy.
¿Y eso?
Esta la lanzo de rodillas. Es una petición al mundo, al universo.
Venga, pues vamos a pedir.
Para que nos respeten a los autónomos.
Eso es. A todo el mundo hay que respetar, pero en este caso hablamos de los autónomos, lógicamente. Cuéntanos.
Mira, tengo comprobado, desconozco el motivo, quizás un problema de que hay que educarse y hacerse a la idea de que hay gente que no trabaja con un horario fijo ni tiene un sueldo a final de mes. Que tengamos que sudar todos para conseguir llegar a final de mes pagando Hacienda y pagando todo, no quiere decir que no tengamos derecho a tener un horario. Por ejemplo, no quiere decir que tengamos que atender a nadie a las 7 de la mañana ni a las 2 de la mañana. Y además tenemos una manía, aunque seamos autónomos, que nos gusta comer. Yo a la hora de comer, como. Y a mí, yo agradezco mucho que la gente a mí, pues a ciertas horas no me llamen. La gente cree que como no tienes un horario de oficina, que puede ser de 9 a 2, de 4 a 7, de 10 a 3 o continuado, los teléfonos de los autónomos pueden vibrar y sonar cuando a uno le dé la gana. Así que yo de rodillas, en la carta de hoy, voy a implorar que valoren que los autónomos también tenemos derechos.
Y derechos a la desconexión, que será un asunto que se va a debatir muy pronto para los trabajadores por cuenta ajena y también para los autónomos y las autónomas, como es tu caso.
que apagas el teléfono 5 minutos y ya están diciendo que he llamado a otro porque no te encontraba. Digo, por favor, que tampoco, que no somos médicos de urgencias, que de verdad, que todos también necesitamos descansar. Es interés del que nos contrata que incluso estemos relajados, felices y contentos.
De acuerdo. María, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Y vamos a conocer con esta sintonía las convocatorias de oposiciones. Empezamos con esas 126 plazas de examinador de tráfico de la DGT.
Convocadas por el Ministerio del Interior, 16 de estas plazas están destinadas a la Comunidad de Madrid. Todos son puestos de examinador y pueden acceder a ellas aquellos que sean funcionarios. Dentro de los méritos valorables se tendrá en cuenta la experiencia en un puesto similar y poseer carnet de conducir, además del tipo B. Quien lo solicite tiene hasta el próximo 5 de octubre para presentar la solicitud.
10 puestos de profesor de idiomas en la Academia Central de Defensa.
Son contratos temporales para 4 lenguas diferentes. 5 de las plazas están destinadas a profesor de inglés, para el que se requiere titulación universitaria y un nivel C2 certificado por Trinity College, Cambridge o Bullards. Igual para francés, para el que hay 3 vacantes, para las que se necesita un C2 acreditado por DALF o TCF. Los otros 2 puestos son para profesor de árabe y de lenguas eslavas. Para ambos se necesita la titulación de filología en cada lengua. El plazo para inscribirse finaliza el próximo 1 de octubre.
Otras 10 vacantes en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Son plazas repartidas entre administrativo, auxiliar administrativo y técnico especialista en ciencias experimentales. Para el puesto de técnico es necesario tener el título de ingeniero técnico o la diplomatura, mientras que para los de administrativo se valorará la experiencia y el manejo de aplicaciones informáticas como Microsoft Office y Nexus. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 9 de octubre.
Más administrativos, 3 plazas en la Consejería de Transporte, Vivienda e Infraestructura.
2 de ellos son vacantes de administrativo y una tercera de auxiliar administrativo. El proceso de selección se hará a través de concurso de méritos y se tendrá en cuenta experiencia previa en el sector. El horario es de turno de mañana y se valorará haber utilizado el sistema informático Nexus. El plazo para presentar la solicitud finaliza el 10 de octubre.
Y fontanero en Humanes de Madrid.
Plaza a la que se podrá acceder mediante el sistema de concurso oposición. Imprescindible tener el título de educación secundaria obligatoria y también el carnet de conducir tipo B. El plazo para presentar la documentación finaliza el 8 de octubre.
Recuerda que también en este caso, si quieres información extra sobre estas convocatorias, puedes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado de Madrid Trabaja, y las tienes ya colocadas, listas para que accedas al boletín tanto de la comunidad o el BOE, donde se publica esa orden, para que conozcas los detalles más en profundidad. Nos quedan 5 minutos para llegar a las 4 de la tarde y muchos que nos siguieron el miércoles pasado dirán, Madrid Trabaja se comprometió que iba a hablar con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en relación a lo ocurrido en las oposiciones para profesores de secundaria. Estuvimos hablando con alguna de las personas que se presentó al examen, que bueno, nos comentó alguna serie de circunstancias un tanto sorprendentes que se produjeron en esa convocatoria, y hoy queríamos haber hablado con alguien de la consejería. Desde allí nos dicen que, digamos, todo el proceso está liderado por los tribunales de oposición y que ellos no pueden interferir en el trabajo de los tribunales de oposición y que, por tanto, incluso, cuestiones como, por ejemplo, el traslado 24 horas antes de un lugar de examen es una cuestión de los propios tribunales. Yo quisiera saber vuestra opinión, en primer lugar, sobre este tipo de explicaciones, si tiene que ver con las que os dan a vosotros al respecto.
Bueno, la verdad es que a nosotros también nos gustaría que todos los procesos fuesen asépticos, ya que también estamos en un proceso de oposiciones para sanidad. Pero hay que partir de que, por ejemplo, a los presidentes de los tribunales los nombra la propia administración. Entonces, bueno, también no sabemos hasta qué punto la administración puede influenciar de alguna forma en los criterios de actuación.
Porque hay que decir, perdón, que los tribunales están formados por parte de la administración, también por parte de los representantes de los trabajadores, ¿no?
No, no, desde que está el EBET ya no, los representantes de los trabajadores no forman parte, son realmente funcionarios del cuerpo que según la categoría pues tienen que ser de igual o superior y son nombrados por todos por el órgano convocante, que en este caso es la Consejería de Educación. Y luego la logística no depende del tribunal, la logística depende de los servicios de centrales donde organizan, donde tiene que ser o no.
Y luego, por otra parte, yo entendí, y decidme si me equivoco, que también había un sistema, digamos, o unas bases, o la convocatoria en sí mismo propiciaba, pues por ejemplo, el que hubiera vacantes, algo que no ocurría en otros claro. Departamentos, si no os entendí mal.
Sí, quedó así explicado. La verdad es que tradicionalmente y por desgracia en educación sí que suelen quedar vacantes, con lo cual es muy difícil, aparte de la falta de plazas que se convocan, es muy difícil que se cubran todas. Y lo que la persona que entró de hablar de las oposiciones de sanidad no viene ocurriendo habitualmente, no ha ocurrido nunca y no creo que ocurra en esta ocasión tampoco, como ocurre por desgracia en enseñanza.
Oye, ¿y ahí hay previsto de cara a próximas convocatorias? Porque también las bases, vosotros negociáis o intentáis que la administración en ese sentido las vaya cambiando convocatoria a convocatoria. ¿Hay previsto algún cambio para futuros años?
Se están negociaciones a raíz del convenio que se ha firmado en la Comunidad de Madrid y se va a intentar. Me gustaría solo un recordatorio a los accidentes laborales. Hoy ha sido un día muy triste lo que ha pasado en el RID y el trabajo es con salud. Ha habido muchos servicios públicos, muchos trabajadores públicos intentando atender el desastre y otro día podíamos dedicar un poquito a la formación en salud y la...
Sí, en prevención de riesgos laborales y en la seguridad de los trabajadores, que es algo primordial y en el que, por cierto, también tiene mucho que ver, entre otros muchísimos factores, la estabilidad o no estabilidad en el puesto de trabajo. En fin, que nos marchamos, que ha llegado el final de Madrid Trabaja por el día de hoy, porque mañana a las 3 tenéis una nueva cita con nosotros. Ahora llegan las noticias, Madrid Directo con Nieves Herrero, y recordar que Lourdes Mercado ha estado en el control técnico de sonido. Hasta mañana.